Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya nos hemos plantado en el 20 de abril, ¿eh? 20 de abril que iba a ser el mes de vacunas mil. Vacunator lo había dicho con su capa anudada al cuello, bajando de las nubes directamente, haciéndose carne frente a nosotros. Bueno, pues no hay vacunas mil. Tanto que no hay vacunas mil, que entre que se piensa o no se piensa, seguramente esta tarde se va a dar luz verde a la vacuna de Janssen, que tampoco son tantas dosis, pero bueno, es, como saben ustedes, es un solo pinchazo. Seguramente dirán que adelante con los faroles. Mientras se toma esa decisión, pues en España, supongo que parte de la Unión Europea, pero esencialmente lo que nos importa es en España, se va a escenificar una estrategia, que es espaciar por la escasez. ¿Qué es espaciar por escasez? Como no hay todas las vacunas que corresponden, vamos a dejar más tiempo entre la primera dosis y la segunda. La primera dosis efectivamente garantiza una cierta inmunización, en algunas más que en otras, y la segunda remata, digamos así. Bueno, pues en lugar de hacerlo a las 3 semanas, en el caso de Pfizer y Moderna, vamos a alargarlo, pues 5 o 6. Con eso damos tiempo a que lleguen más vacunas. Fue la estrategia que utilizó el Reino Unido. No le ha ido mal. Hay que llegar lo antes posible a cuanta más población mejor. Ya les digo que esta decisión se tiene que acabar de tomar, ¿no? Porque la están estudiando. Incluso también el combinar una dosis, primera dosis de una vacuna y la segunda de otra. Por ejemplo, AstraZeneca la primera, Pfizer la segunda. Y luego también más cosas. ¿Cómo no poner trabas a la celebración de una corrida de toros en Madrid el 2 de mayo? Se le ha ocurrido a Ayuso, a ver, es que se junta todo. Ayuso, Comunidad de Madrid, toros, 2 de mayo, poco antes. Ya, vamos a prohibirlo. No pueden prohibirlo de momento. Lo aconsejan que no se celebre con estas cosas de, ya saben ustedes, el estado de alerta en nivel 4. Que es en el que estaría Madrid. Vamos a ver, miren, hay muchas lecturas acerca de esto. La estrategia de espaciar vacunas es válida y lo era desde hacía tiempo, pero no la han valorado hasta que se han visto con el agua al cuello. ¿Cuál es el problema? Que Pedro Sánchez ya tuvo que salir a hacer el canelo una vez, reconociendo, aunque fuera a su manera triunfal, que donde dijo comienzos de verano, ahora será finales de verano. La inmunidad, el rebaño, ya lo saben ustedes, que cada vez parecemos más rebaño. Bueno, si Sanidad se ha comprometido a que en mayo tienen que estar vacunados los mayores de 60 años, si la proyección matemática asegura que no se conseguirá la inmunidad del rebaño hasta octubre, pues bueno, pues a lo mejor vamos a incumplir las propias promesas, con lo cual les entran las prisas. Y esto será, ya les digo, una decisión de hoy que tomaremos en función de el cálculo de vacunas que llegan o que no llegan, porque siempre se dice, no, mañana vienen 1.200.000 de Pfizer, luego las de Pfizer no aparecen 1.200.000, o sí aparecen, luego viene la semana siguiente, etcétera, etcétera. Y otra de las cosas que a lo mejor también se contempla es otra cosa que dijo Díaz Ayuso, pero que como lo dijo Díaz Ayuso, pues a algunos les entró el vómito rápido. O sea, no estaba mal tirado lo de permitir a las empresas que vacunen a sus empleados. La seguridad, el Ministerio de Seguridad Social ha dicho que no es mala idea, es decir, que las mutuas de trabajo puedan ayudar a vacunar a los empleados de una empresa. Aunque con una prohibición, las empresas no pueden comprar vacunas. Las pueden poner si se las cede la comunidad autónoma. Miren ustedes, dentro de poco habrá más vacunas. Hombre, CureVac, los alemanes han dicho que no hay problema, que salen adelante con los faroles. Con más de, yo no sé, 2,5, más de 250 millones de dosis. Bueno, pero tienen que llegar todavía, tienen que hacerlo, tiene que aprobarlo la EMA. Madre mía. Bueno, lo de siempre. Vamos a ver. Y el otro asunto del día, que no el único, es el de la Superliga de Fútbol. Oiga, todo el mundo ha entrado al trapo Todo el mundo opina sobre lo de la Superliga. Yo les confieso que no tengo tan claro cómo son las cosas. Sí, sí, algo recuerdo que decía siempre José María García. La UEFA, Unión Especuladora de Fútbol Asociado. Efectivamente, un grupo de vividores, de mangantes y de mafiosos, y todo lo que queramos. Y la FIFA seguramente también. Pero tanto UEFA como FIFA, como buena parte de los gobiernos, incluido el español, se han opuesto, seguramente, bueno, no con la misma rotundidad, pero casi, a la idea de la Superliga. Es decir, un grupo de 20 clubes que organizan su propia Champions, para entendernos. Y se enfrentan constantemente entre ellos y van invitando a 5, sustituyendo a otros 5, etcétera, etcétera. Incluso han amenazado con expulsar de las selecciones nacionales a los jugadores que forman parte de esa competición. Y lógicamente este tipo de ideas, como todo en la vida, tiene pros y contras. Hombre, de un lado se potencia el espectáculo. Se garantizan partidos semanales entre los principales clubes de España, de Europa, de Inglaterra, Italia, veremos Francia y Alemania si entra. Pero claro, de otro, existe el temor de que se degraden las competiciones nacionales, que quizás se debilite al resto de clubes, de aficiones, creando dos categorías muy evidentes, incluso poniendo en riesgo las ligas nacionales. Y así están las cosas. Florentino suele perder pocas veces. Es decir, que el hecho de que lo encabece el presidente del Real Madrid a algunos les hace ver que habrá Superliga en agosto. Por aquello de que si quieren, lo harán. Aunque, independientemente de que antes o después se tengan que sentar UEFA, FIFA, los clubes, los grandes, los no grandes y todos los demás. Pero ya hay dinero detrás de ese proyecto que acude al reclamo de algo que le gusta. Y cuando los Amazon y compañía empiezan a olisquear y a entrar en esa idea, oigan, es que esa idea puede echar hacia adelante, ¿eh? Aquí el botón nuclear sería que la UEFA se atreviera el próximo viernes a echar de las semifinales de la Champions a 3 de los 4 equipos de Liza: Real Madrid, Manchester City y Chelsea. Dejar fuera esos 3 equipos que, en fin, se han ganado en el campo el derecho a luchar por la final podría ser un punto de no retorno, porque ahora mismo los nervios están ¿De qué manera? Pero es que unos y otros, decía Naranjo hace un momento, la que has liado, pollito. Y es verdad, la que se ha liado con esto que tiene hasta los gobiernos, por cierto, en contra de la idea de la Superliga, en danza. Luego, si quieren, hablamos un poco de todo ello. Luego hay otras cosas de las que hablar, porque Alemania, en el ámbito económico, está diciendo que, oiga, más pronto que tarde tiene que haber un plan de ajuste fiscal en España, que tienen una deuda pública que supera el 120%. Y además, vaya vergüenza, está pasando el gobierno de Sánchez en Bruselas a cuenta del ataque al Poder Judicial. Ayer Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, tuvo que rendir cuentas ante la vicepresidenta de la Comisión. Hasta tal punto que tuvo que comprometerse a que España no va a reformar el Poder Judicial contra las directrices que marca la Unión Europea. Que era su idea, ¿eh? Entre otras cosas, que era su idea. Así que entre una cosa y otra, entre esto y lo de más allá, entre Superliga, vacunas que no llegan, que llegan pero que se espacian, formamos, digamos, la información de un día como el de hoy, que tiene otras claves, que se las doy ahora en titulares.
Cumbre. El rey Pedro Sánchez participa hoy en la cumbre iberoamericana que se celebra en Andorra. Uno de los que va a participar telemáticamente es Nicolás Maduro, al que muchos líderes no consideran el presidente legítimo de Venezuela. Es el caso del brasileño Bolsonaro, que reclamaba la presencia de Juan Guaidó.
Veredicto.
El jurado del juicio contra Igor el Ruso empieza a deliberar para decidir si lo declara o no culpable del asesinato de un ganadero y dos guardias civiles en 2017. En su alegato final, el serbio pidió que analizaran los hechos con frialdad y sin dejarse llevar por la propaganda mediática. Se enfrenta a prisión permanente revisable.
Cárcel.
El juez ha enviado esta noche a la cárcel al hombre de 28 años acusado de asesinar a su expareja de 36 en Mansilla de Mulas, en León. El detenido ha confesado que la mató tras mantener una fuerte discusión.
Partidazo de COPE, los argumentos de la Superliga. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Florentino Pérez, el flamante presidente de la Superliga Europea, habló anoche en Mega, en el Chiringuito, y dijo que la Superliga nace para salvar al fútbol, que el fútbol está arruinado y que el objetivo de estos 12 clubes fundadores de la Superliga es salvar al resto de clubes. Así lo dijo Florentino Pérez, que es la primera vez que toma la palabra después del anuncio de la formación de esta elitista liga cerrada, semicerrada, porque serían 15 fundadores más 5 invitados cada temporada. Florentino Pérez es consciente de que el enfrentamiento con UEFA y FIFA no puede continuar, que está dispuesto a hablar con ellos y que si no hay acuerdo seguirán intentándolo. Ahora la gran duda es saber si la Superliga nacerá en agosto o tendrá que esperar mucho más tiempo y sobre todo si será esta Superliga o será una híbrida que propongan UEFA y FIFA junto con los clubes fundadores.
Vale, y hay una disputa económica clara, la UEFA, la FIFA, las federaciones son gestoras casi exclusivas de un negocio que en realidad ni financian ni es suyo. Y los clubes punteros, cuyo patrimonio deportivo genera un gran negocio, se sienten desplazados en el reparto del beneficio que crea su actividad. Fíjense que la Superliga incrementaría su ganancia de 110 millones a más de 400. Bueno, pues... ¿Y los demás? Pensará usted, ¿y los más pequeños? Pues esa es una buena reflexión, porque ahora con Repsol lo que hacemos es conocer la previsión del tiempo.
Hoy vamos a tener un día de cielos nubosos en la mitad norte y en el tercio este peninsular, con posibles chubascos fuertes en el norte de Galicia, el Cantábrico Occidental, el Sistema Ibérico y también en la Comunidad Valenciana. Además, podría llover en Castilla-La Mancha y en el este de Andalucía y Baleares. Las temperaturas suben en buena parte de España.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo. Unas bravas, Paco. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía. Rastreator.com.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Hola Luz ya hemos conectado a cientos de miles de personas a la luz 100% verde. Y ahora te toca a ti sumar tu tejado. Te instalamos las placas solares gratis y empiezas a ahorrar desde el primer día. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
Miramos al día de hoy con los ojos de Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, miro la encuesta del señor Tezanos y solo me cree una cosa. Irene Montero es la ministra peor valorada por los españoles. Esta individua es ministra de Igualdad, pero en apenas un lustro en política se ha metido en el bombo de los ricos que comparte con su compinche y compañero Pablo Iglesias. Para ella Igualdad significa llenar los bolsillos de sus amiguetes y los suyos propios, mientras nos entretiene dando rienda suelta a su incultura enciclopédica, que significa que con lo que ella desconoce se pueden escribir los mismos tomos que les pasa. Si no nos saliera tan caro mantener su departamento, dotado con cerca de 500 millones de euros, su estilo barriobajero y su empeño en ocupar un sillón en la Real Academia de la Lengua, la cosa tendría gracia. Pero la otra académica del gabinete, del mismo apellido y de nombre María Jesús, lleva una faca en el refajo con la que quiere recortar nuestros ingresos, fundamentalmente los de los madrileños, con una estrategia fiscal disparatada. Pero se trata de una exigencia de los independentistas que a cambio seguirían chupando del bote y mintiendo a sus votantes colgándose la medalla de una tramposa rebaja de impuestos en Cataluña, en lugar de devolverlo malversado por la Generalitat y su insensato procés. Las Montero podrían montar un dúo músico-vocal para rescatar el aserejé, que termina en E, una vocal que tanto talento ha infundido a la excajera, cajero o cajere, lo que sea.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Maldini también juega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche, el típico gasto inoportuno.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola Ana Martín, buenos días.
Hola Carlos, buenos días.
Bueno, ¿qué tal Gorge Bustos otra vez?
Aquí sigo, Carlos.
Melo Encina, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, ¿os sorprende o no os sorprende que la actualidad del día gire en torno a la Superliga? Más que
hombre,
la vacuna, la pandemia, la lo que queramos.
No me sorprende nada porque ya decía Bill Shankly que algunos creen que el fútbol es una cuestión de vida o muerte, pero es mucho más importante que eso. Y es efectivamente lo que está pasando. Sí, el fútbol es algo que es un fenómeno más poderoso, el fenómeno de masas más poderoso de nuestro tiempo. Involucra factores económicos, por supuesto, pero también sociales, nacionales, culturales, y esto es, supone un cambio de modelo. Un cambio
es
de
lo más importante, decía Valdano, de lo menos importante. Y por tanto es verdad que bueno, levanta pasiones y esto es un...
Es
un aldabonazo, digamos a la actualidad española, que está en otras cosas, con la pandemia, la política, y sin embargo, bueno, pues esto de la Superliga es verdad que es un movimiento telúrico provocado por el bueno de Florentino, que
no
bueno,
solo,
ahora
no
todo
solo.
El mundo está un poco contra ellos, pero realmente alguna razón debe de haber.
Sí. Para empieza el 24 de agosto, la
sí,
Superliga.
Sí.
Yo creo que vamos.
Alguna razón debe de haber para
luego
poder
las desglosamos,
hacer este
si
movimiento queréis, sí. económico que es un torpedo contra la UEFA.
¿Y Ana?
Bueno, yo creo que el negocio que mueve el fútbol está por encima de la función social que tiene, y este hecho lo demuestra, por mucho que intentemos ver lo contrario. Ya se vio con la adjudicación de un mundial a Qatar, por ejemplo.
Qatar, sí.
Yo creo que los clubes están en su derecho de intentarlo y la UEFA está en su obligación de pararlo.
Es buena expresión esa. Ahora, permítame un momento, que son 18 y me interesa mucho hablar de Oxicol.
Sí, porque el fútbol eleva las pasiones y a veces las pasiones elevan el colesterol. Hay que cuidarse, porque si tienes unos análisis con más de 200 de colesterol, ¿qué vas a hacer? Primero preocuparte, y más sabiendo que cada año más de 4 millones de personas mueren por causa de una enfermedad cardiovascular. Pero hay que ser positivos y empezar a poner soluciones. Toma Oxicol de Ken Pharma con monacolina K durante 2 meses, te realizas los análisis de nuevo y verás los resultados, porque Oxicol de Ken Pharma ayuda a mantener a raya el colesterol y para cuidar tus triglicéridos y mantener una función cardíaca normal, prueba Oxicol Plus Omega, de venta en farmacias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Ha llegado el momento en el que tus padres disfruten más de su tiempo. Porque ya no les hace falta un reloj que marque la hora. Necesitan uno que tenga un equipo de expertos detrás que les garantice su tranquilidad en todo momento, tanto dentro como fuera de casa. Como el nuevo Senior Watch de Securitas Direct. Infórmate con tu gestor de CaixaBank o en webuy.com. CaixaBank.
¿Y otras cosas del día, Pilar, cuáles son?
Pues Herrera, un pequeño vuelo para un helicóptero, pero un gran paso para la humanidad. Así se podría resumir ese primer vuelo que se ha conseguido en Marte, un vuelo durante 40 segundos y a 3 metros de altura que ha llevado a cabo el helicóptero Ingenuity. Puede parecer poco, es cierto, dices, bueno, 40 segundos de vuelo no es gran cosa, pero es el primer artefacto controlado y a motor que surca los cielos de otro planeta. Y así lo celebraba todo el equipo del Ingenuity, ese helicóptero de apenas 1,800 gramos que llegó a Marte acoplado al Perseverance. Volar en Marte nos dicen que no es fácil porque hay menos gravedad que en la Tierra y su atmósfera además es muy fina. Además las condiciones meteorológicas son extremas, con fuertes vientos y temperaturas que por la noche pueden caer hasta los 90 grados bajo cero. Esto lo mide concretamente el MEDA, que es una especie de estación meteorológica creada por el ingeniero español José Antonio Rodríguez, que forma parte de esta misión a Marte y que nos ha contado cuál es el siguiente paso.
Lo que hoy hemos vivido es ese primer vuelo de prueba y lo siguiente será que ya empiece a desplazarse, no ya solo elevarse 3 metros más o menos que lo que nos hemos elevado y descender, sino que ya empiece a hacerse un vuelo más complejo.
Pues este helicóptero ha realizado con éxito la primera de las 5 pruebas que va a llevar a cabo en el próximo mes. Esta vez, como estamos contando, ha despegado y ha aterrizado, pero en las próximas pruebas, y como nos estaba relatando José Antonio, el objetivo es que se desplace para seguir explorando y seguir investigando el planeta rojo. Y te hablo también, Herrera, de una fotografía que tiene 2 protagonistas, concretamente una enfermera que se llama Adriana y tiene también como protagonista a Rosa, de 85 años. Las dos son brasileñas y las dos se están dando un abrazo que parece eterno. Eso sí, un abrazo con mascarillas y un gran plástico de por medio como prevención frente al coronavirus. Es la foto ganadora del World Press Photo 2021, se titula El primer abrazo y su autor es el fotógrafo danés Mats Nissen, que nos cuenta cómo la hizo.
Todo ocurrió un día a las afueras de Sao Paulo. Fui a una residencia, Vida Boa, que significa buena vida, y en cuanto llegué lo supe. Esto va a ser increíble. El plástico era transparente, la luz era preciosa, así que todo lo que tenía que hacer era hablar con la gente, intentar conectar, estar callado y tratar de capturar esas fuertes emociones que estaban ocurriendo enfrente de mí. Captured those strong emotions
that was unfolding in front of me. Pues fíjate, Rosa llevaba sin poder abrazar a nadie 5 meses porque allí en Brasil, como en otros muchos países, las residencias de mayores se cerraron en marzo del año pasado para proteger precisamente a eso, a los más mayores del coronavirus. Pero pasado ese tiempo, a los enfermeros se les ocurrió poner ese plástico transparente y flexible, lo que llaman la cortina del abrazo, que permite pues dar a los mayores ese cariño que tanta falta les hacía. El COVID ya ha dejado en Brasil 13 millones de infectados y más de 350.000 muertos. Es el país con más fallecidos después de Estados Unidos.
Ahora son y 24, llega la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Cambié mi seguro de moto al de Línea Directa porque se preocupa por mí y por mi negocio.
Bien hecho, porque si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de moto. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos.
Hamburguesas de Angus Miguel Vergara, bandeja de 2 unidades, 5,50 euros.
Y de regalo te llevas 2,75 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves informativas, hola Sergio Barbosa.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, la Comisión de Salud Pública estudia hoy si hacemos lo que el Reino Unido lleva haciendo meses.
Y eso es espaciar el tiempo entre la primera y la segunda dosis de las vacunas para ir inmunizando, aunque sea parcialmente, al mayor número de personas. De esta manera, el segundo pinchazo de Pfizer o Moderna podría retrasarse 8 semanas. Sanidad trataría así de no alejarse demasiado de los objetivos de vacunación. También hoy, la Agencia Europea del Medicamento toma una decisión sobre Janssen y parece que dará el visto bueno a esa vacuna que quedó paralizada por 6 trombos en Estados Unidos.
Segunda, entre tanto, los datos de la pandemia dan una pequeña tregua, aunque con mucha cautela.
No se puede bajar la guardia, ni se puede considerar positivo que desde el viernes hayan muerto 121 personas con 21.000 contagios y una incidencia acumulada que ya está en 230 casos. Pero es verdad que el repunte tras la Semana Santa está siendo menor de lo esperado. El propio Fernando Simón lo reconocía ayer, aunque pide cautela de cara al fin del estado de alarma.
Tercera, el Consejo de Ministros tampoco aprueba el plan de recuperación económica.
Hasta 9 veces presentado por Pedro Sánchez y todavía no hay manera de que se apruebe. Quedan 10 días para que el plan tenga que ser enviado a Bruselas, pero el Gobierno trata de retrasar su aprobación para que coincida todo lo posible con las elecciones en Madrid. Lo que también quiere retrasar el Gobierno hasta 2027 es el posible y temido recorte a las pensiones. De momento, a lo que sí renuncia ya es a descontar a los jubilados el poder adquisitivo que puedan ganar durante los años que bajen los precios.
Cuarta, la Superliga sigue dividiendo al mundo del fútbol sin que se sepa si hay todavía margen para un acuerdo.
Lo cierto es que la UEFA no descarta que el próximo viernes Real Madrid, Manchester City y Chelsea queden expulsados de las semifinales de la Champions de este año. Eso sería un punto de no retorno para los 12 clubes rebeldes que acusan a UEFA y FIFA de ser un monopolio que ningunea a los clubes que sostienen el negocio. Florentino Pérez ha asegurado esta noche que los equipos punteros están arruinados y que la única manera de salvar al fútbol es aumentar los ingresos televisivos con el nuevo formato para la élite.
Y la quinta la trae Ángel Espósito. Hizo una pregunta sobre la campaña electoral de la elección en la Comunidad de Madrid. No sé si una pregunta o una provocación. Trump, buenos días.
¿Qué tal, Tom? Sí, lo que no sé, está claro quién provoca a quién, pero vamos, yo solamente pregunto. Vamos a ver, yo me imagino a Ángel Gabilondo esta mañana o anoche cuando se fue a dormir pensando, joder, mañana hay rueda de prensa del Consejo de Ministros, a ver con qué... ¿con qué me tomo el aperitivo yo al mediodía? ¿Con qué noticia me va a soltar? ¿Qué palo me va a meter en la campaña electoral la ministra de Hacienda o el propio presidente del gobierno? Porque cuando no es el Cendal, son los datos, son los impuestos. Y ayer mismo hizo campaña en una terraza. Claro, un poco más. Y es que casi casi hace exactamente lo mismo que Ayuso, solo que unos días después. La pregunta es, mira, después de escuchar esta frase de Sánchez, mira, escucha.
En la autonomía de su condición como candidato del Partido Socialista en Madrid, Ángel Gabilondo plantea su propuesta para Madrid. Y la tarea que tiene el Gobierno de España es la de amoldar esas sensibilidades, esas demandas largamente acumuladas durante estos últimos años. Porque España, pues, es un país diverso desde el punto de vista territorial.
Es increíble cómo no se puede decir absolutamente nada, eso sí, revestirlo de esa forma que parece que...
Fatua, sí.
Pregunta, ¿Sánchez resta? ¿Sánchez es un lastre o Sánchez suma? ¿Os imagináis a Fernández Vara, a García Page, a Lambán, a Susana Díaz o quien venga después, llevando a Sánchez a sus mítines en sus respectivas campañas electorales como Gabilondo? ¿Tú qué crees, Carlos? ¿Sánchez lastra o suma?
Depende, si haces caso a Tezanos, suma mucho.
Ya.
Porque pues, se sale por arriba. Si haces caso a las expectativas de Gabilondo en Madrid, no suma, resta. Yo, si fuera Gabilondo, no lo llevaba, desde luego.
Claro, ves que Gabilondo no manda. Ese es el problema, que no manda su propia campaña. Bueno, hoy hablaremos más de la campaña electoral y hoy en el tema del día hablaremos muchísimo de fútbol. Esto a mí a bote pronto no me gusta nada, pero entiendo que el negocio es el negocio y que hablamos de muchísimo dinero. A ver qué queda la cosa. ¿Sánchez lastra o suma? Por primera vez, es una buena pregunta, ¿eh? Venga.
Me voy alegrando mucho.
Adiós, familia.
Berti, ¿qué nos cuenta?
Pues mira, de un día para otro ya sabemos que cambian las cosas, pero en este año, en este último año, nos han dado la vuelta a todo. Y una cosa que ha cambiado es cómo se utiliza el coche. Prácticamente, por ejemplo, hay mucha gente que no lo coge, pero sigue pagando lo mismo. Por eso en Berti quieren ayudar con su póliza cuenta kilómetros. Pagas solo por los kilómetros que conduces y desde tan solo 99 euros al año. Ahora, además, que lo importante es estar seguro y moverte lo menos posible, quedarte en casa, pues con Berti, oye, puedes hacerlo todo, contratar, dar un parte, todo lo puedes hacer desde tu casa y desde tu móvil. Si necesitas ayuda, no lo dudes, entra en berti.es, tu aseguradora digital. Así es.
Aquí están Carmen Oncinas y Ana Martín y Gorge Bustos y nuestros invitados a lo largo de este tramo que desemboca a las 10 de la mañana. Fijaos una cosa que os cuento. El fútbol tiene un encanto para los que no son o no pertenecen a clubes infinitamente poderosos, bien dotados de presupuesto, con buen historial, etcétera, etcétera. Es que algún día, gracias al esfuerzo, a un exceso de fortuna, a lo que queramos, de clubes más modestos, uno puede codearse con los más grandes. Por ejemplo, con esta Superliga, el Chelsea nunca vendrá al campo del Betis a jugar, como si ya vino una vez y perdió, por cierto. Tanto que hizo decir en Sevilla aquella célebre frase: ¿quién es el Chelsea? ¿Quién es el Chelsea? Bueno, esto se lo carga de alguna manera. Es verdad que el Chelsea es una sociedad anónima deportiva, tiene accionistas y sus accionistas, un club privado, pueden decidir lo que les dé la gana, dónde quieren ir a jugar y dónde no. Pero, por ejemplo, también esa gran Superliga, ya no voy a hablar del Betis, voy a hablar de un equipo que está mejor que el Betis ahora mismo, que es el Sevilla. Sevilla, oye, está en la cabeza de la liga. Ha hecho una gran temporada Lopetegui, es un magnífico entrenador. Y el Sevilla, por lo tanto, en esto, según esta fórmula, no podría entrar a competir en Europa en una Super Champions o Superliga o como la queramos llamar. Se quedaría, pues no sé, para jugar la Europa League o cualquier otra cosa. ¿Esa es la injusticia que crea este sistema, Carmelo?
Bueno, sí, realmente ese es el punto flaco que tiene esta nueva propuesta que ha irrumpido en el mundo del fútbol, ¿no? Que de alguna manera se pierde el necesario meritoriaje de los pequeños, incluso de los medianos, porque el Sevilla no es un club pequeño, es un señor club, pero no tiene, digamos, el fuste que tiene el Real Madrid o el Barça, ¿no?, por ejemplo. Y esa es la parte digamos, negativa y digo, el punto más flojo. Pero aquí hay algo más de fondo. Aquí hay un problema, que es que los grandes, que mueven cientos de millones de euros, están tiritando económicamente. Y entonces se han inventado una fórmula para salirse, digamos, de la disciplina de una entidad privada, que es la UEFA, porque no hay que olvidar que es una entidad privada, que no es algo que sea elegido democráticamente y nada, es una entidad privada, lo siento decirlo, pero es un tinglao privado. Además, bueno, pues tiene fama de ser una organización de señoritos que viven completamente al margen de los problemas que tienen los clubs, por ejemplo, ahora que, como digo, con la pandemia, pues están en la ruina. Florentino decía ayer que sin ingresos hay que hacer algo, hay que hacer partidos más atractivos porque hay que salvar a los grandes clubs. Y ese es el asunto. Yo pienso que este acuerdo de todos los gobiernos en contra de la Superliga va a tener que ser matizado, sinceramente, porque alguna fórmula intermedia, no sé, hablaban esta mañana de una liga híbrida, ¿no? Pues alguna fórmula intermedia habrá que diseñar, ¿eh?, para poder salvar la economía de los clubes, porque realmente,
bueno,
la situación
clubs,
es crítica.
No de todos los clubes.
Yo creo que es importante fijar bien el punto de partida, porque nos equivocamos si partimos de la base de que el fútbol está bien como está en una situación idílica donde ricos y pobres se mezclan con democrática batalla y todo va bien, y hay una ambición codiciosa de los grandes por destruir la capacidad de los sueños de los pobres por competir y pelear con los grandes. Esto no es así. Es decir, el fútbol fútbol desde hace tiempo arrastra una decadencia de la que solo se salvan los clubes estado de los jeques y los oligarcas petroleros de Putin y alguna cosa así, ¿no? Pero que la evolución natural del fútbol tal y como está montado hoy, y la prueba es que la Champions también, la UEFA también ha presentado un modelo distinto de Champions, la evolución natural iba hacia semifinales y finales de Champions sistemáticamente ganadas y competidas por clubes petroleros, clubes estado de los jeques, de la que se salva como excepción excepcionalísima el Madrid en estas semifinales, pero vamos, que sabemos que no, que ha sido una cosa casi pseudo milagrosa. La evolución era esa, es decir, que la Champions, que todo lo acabara copando el capital de los clubes estado. Bien, había una necesidad de hacer evolucionar esto sumada al cambio de hábitos sociales, porque los jóvenes, no sé si habéis visto un partido de fútbol con un chaval de 15 años, pues es imposible que acabe ni siquiera la primera parte. Es decir, el fútbol que a nosotros nos parece dos partes de 45 minutos nos parece natural y nos parece algo soportable, a las nuevas generaciones, que son las que tienen que perpetuar como público el negocio, no se lo parece tal. Es decir, o se vuelve, digamos, a evolucionar el proyecto, o el deporte rey, que parece incuestionable, puede ir abocado a un cierto languidecimiento. Pero bueno, dicho lo cual, los pros y los contras creo que los habéis señalado bien. Me parece que partamos de la base de que ni Liga, ni Federación, ni FIFA, ni UEFA son instituciones democráticas, por cierto, ajenas a la corrupción, ni ajenas ni son instituciones públicas que llamamos democráticas, que se elijan según estándares de limpieza y de transparencia, porque no lo son. Es decir, siguen siendo los mismos clubes privados que esto de la Superliga. Lo que pasa es que ahora ven amenazado el chiringuito, porque evidentemente es la gallina de los huevos de oro, son los clubes grandes, que son los que tienen las estrellas y los que quieren un reparto distinto. Lo que dices, Carlos, de la liga semicerrada, es verdad que los 15 clubes fundadores de la Superliga nunca volverían, como no pueden bajarse de la Superliga, nunca volverían a competir con un, no habría un Manchester Granada, ni habría un Betis Chelsea. Bien, pero hay 5 plazas, se supone, en el diseño actual, que yo creo que tras la negociación y la inevitable sesión de jornadas y jornadas de negociación que traerá a esto, se puede llegar a un diseño un poco más abierto, yo creo, creo que hay disposición por parte de los clubes de hacerlo. Pero sí que hay 5 plazas que serán distintas cada año, y un año puede subir el Sevilla a la Superliga, y otro año el Valencia, y otro año el Apoel de Nicosia, yo qué sé, pero que sí que hay 5 plazas de promoción. Otra cosa es que sean pocas, que los otros 15 estén blindados, eso es cierto.
Y Ana,
bueno, Herrera, si tú crees que tienes pocas opciones siendo del Betis, imagínate yo, que soy un equipo como el Real Valladolid, cuyo único título es una Copa de la Liga obtenida en los años 80 y que ahora están puestos de descenso, aunque sea con un partido menos, pero están puestos de descenso. Yo creo que la pandemia, lo comentaba Carmelo antes, de alguna manera, pues ha desnudado las cuentas de los grandes clubes y ha acelerado la codicia, bien o mal entendida.
La sostenibilidad,
pero al final están mirando por sus respectivos clubes. Y yo ponía antes el foco en la UEFA, porque vemos que ayer hubo una pataleta desaforada, vemos que tiene de su parte además a los gobiernos y a las ligas nacionales. El comunicado de la nuestra fue tremendo, hablando de secesionismo, como si, no sé, hubieran declarado la República independiente del fútbol estos 12 clubes privados.
Como si la soberanía nacional residiera en la UEFA.
Y ahora, a partir de ahí, este es un momento crítico para la UEFA, y es cuando tiene que demostrar, claro, que sirve para algo más que para poner el cazo y para sacar la bolita cuando ahí llegan las competiciones internacionales.
Es que el torpedo no va contra las ligas nacionales, que es verdad que les produce una devaluación, porque los grandes clubes se reservarán a lo mejor, sí, se reservarán las grandes estrellas para el partido de Superliga, claro, pues seguramente, pero también con la Champions ya de alguna forma ha pasado lo mismo. Ahora, el torpedo va contra la Champions, eso sí es verdad, pero el Madrid seguirá jugando la Liga, intentando ganarla también.
Teóricamente no tendría que ser incompatible, es decir, se supone que la Superliga esta es más a más, lo que pasa es que es un más a más fuera del control.
No da,
yo qué sé, ellos intentan que sí dé, y el problema está en que esta Superliga está fuera del control de un comisionista de lujo, que es la UEFA. porque es así, es lo que es. O sea, vamos, no nos engañemos. Estos señores que salen ahí, el Ceferini este que sale hablando, pues es un señor que no juega al fútbol, vamos, que él está ahí dirigiendo un tinglao y bueno, alguien lo tiene que dirigir, pero como no hay que olvidar que la UEFA no es un organismo elegido democráticamente, es un tinglao privado. Y bueno, pues yo pienso que al final todo esto, como no les interesa a nadie, la guerra total, que el Real Madrid, el Chelsea y el Manchester no jueguen en la Champions, vamos, sería terrible.
No, que no jueguen los mundiales, Carmelo, que porque no lo que ha amenazado Ceferin es
que, los jugadores, claro, que no
vayan,
todo se derrumbaría, empezando por la UEFA, se derrumbaría también la UEFA y por tanto, aquí habrá un acuerdo y en definitiva para lo que va a servir esto de la Superliga es para pegar un tirón y que se busquen fórmulas, pues, porque realmente la situación de los grandes clubes es dramática.
Seguramente el final será ese. Pero vamos, el 24 de agosto, lo que sí que está claro, yo creo, apuesto, muy que pronto, hay Superliga, seguro.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, bueno, ahí queda la apuesta, el 24 de agosto. Antes de continuar con otras cosas, quisiera saludar al director del diario El Nacional, de Venezuela, que es un buen amigo, Miguel Enrique Otero. Querido director, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, El Nacional, recuerdo a los oyentes, es un diario emblemático, fundado en los años 40, ya solamente trabaja en web, no en papel, y ahora ha recibido una condena del Tribunal Supremo del régimen chavista de Venezuela para indemnizar con 13 millones de dólares, 13 millones de dólares, a Diosdado Cabello, por un daño moral gravísimo. ¿Por qué? Porque en el 2015 el Nacional se hizo eco de una información de ABC, que recogía el testimonio de un ex escolta de Cabello, que le ligaba al líder chavista con el narcotráfico. Cosa que luego, por cierto, ha reafirmado debidamente la administración norteamericana. Esta condena no es una condena, es un deseo de quitaros de en medio, ¿no, director?
Sí, por supuesto. Es una expropiación encubierta. Y es una expropiación distinta a las expropiaciones normales, porque las expropiaciones normales es que el gobierno tomaba el bien, o tomaba la empresa, o tomaba lo que fuera. En este caso, el Tribunal Supremo ordena tomar el Nacional para entregárselo en propiedad a Diosdado Cabello. Él sería el dueño, director, editor del Nacional a partir de que el Tribunal Supremo ejecute su orden.
13 millones de dólares supone embargar todo, la sede y hasta el último folio, claro.
Claro, por supuesto.
Sí, y Cabello... Cabello es, digamos que el Nacional es el trofeo que quiere cobrar el gobierno de Maduro desde hace mucho tiempo. ¿Cuál ha sido la presión sobre el Nacional?
Con el Nacional ha habido presión desde hace 20 años. Nosotros hemos sufrido todo tipo de agresiones y de amenazas, desde la amenaza física. Una vez nos pusieron una bomba y el que puso la bomba fue apresado y lo soltaron inmediatamente. Y nos han agredido los colectivos, que son una especie de paramilitares que tiene el gobierno. Y nos han introducido cantidad de juicios. Y yo estoy fuera desde hace 5 años por medidas cautelares que me ha puesto un juez. De hecho, yo vivo en España, soy español, que es una cosa que hay que decirla. Y durante todo este tiempo, pues, he seguido dirigiendo el periódico, pero en unas condiciones muy complicada, porque nos quitaron la posibilidad de tener papel y no podemos imprimir el periódico. Ya estaba rotativa, detenida desde hace 5 años. Y esto es lo último, una demanda de difamación de algo que se comprobó posteriormente que era cierto, porque lo estaban investigando por narcotráfico, que fue la información que publicó ABC y también la publicó el Wall Street Journal. Y el Tribunal Supremo asumió el caso y en una cosa express, porque era un caso que ya tenía 5 años, en una decisión express ordenó pagar en Petro. Petro es una cibermoneda venezolana que nadie reconoce, pero sí el Tribunal Supremo pone el equivalente en dólares, que son 13 millones de dólares. Y por supuesto, eso es impagable.
Bueno, recordemos que la agencia antidroga de Estados Unidos, la célebre DEA, ofrece una recompensa de 10 millones de dólares para quien facilite información que permita capturar a Diosdado Cabello, porque afirma el gobierno norteamericano que Cabello ha utilizado su influencia sobre defensa y obras públicas de Venezuela para beneficiarse personalmente de actividades de extorsión, blanqueo de capitales y malversación de fondos. ¿Esta noticia también la habéis recogido en el Nacional?
Sí, por supuesto. Y lo que es importante saber aquí es que no solamente Cabello tiene esa recompensa, la tienen 10 personeros del régimen de Maduro. Lo que hace que a veces la gente no entiende, que dicen, bueno, hay que negociar con ellos una salida. Bueno, ¿a dónde se va esa gente si se acaba el régimen? Porque a donde se vaya los van a perseguir la DEA. Uh-huh. Entonces, ellos cuando negocian, lo que hacen es ganar tiempo. Porque en la práctica, en estas condiciones, ellos no pueden entregar el poder, porque ellos están en una guarimba que llamamos nosotros, están allá donde se protegen entre ellos, pero si salen a la isla de enfrente, ya están sujetos a que la DEA los agarre.
Carmelo.
¿Qué tal, señor Otero? Buenos días. Yo quería preguntarle, ¿cuál es ahora mismo entonces la situación de la prensa libre en Venezuela? ¿Cuántos medios críticos con Maduro quedan vivos y activos ahora mismo?
Ellos no actúan o no han actuado como actúan las dictaduras tradicionales, que de una manera brutal o de golpe, pues llegan a los medios, los cierran, ponen preso a los periodistas y se acabó el periodismo independiente. Ellos utilizan un método más sofisticado. En su tesis inicial del Plan de la Patria está la hegemonía comunicacional, que es el modelo cubano o el modelo de una dictadura, pero en el largo plazo. Entonces han ido cerrando, autocensurando y comprando medios. Así fueron cerrando la radio, la televisión, autocensurándola, impidiéndole que dijera nada. Ya no hay radio, no hay televisión independiente. Después con los medios impresos compraron unos y con otros les impidieron el acceso al papel. Y finalmente, cuando estos migran a internet, entonces ellos bloquean discrecionalmente y por momentos de bloquean las páginas. Entonces, prácticamente en Venezuela no hay ningún periodismo libre, porque el periodismo libre que se ha recluido en la web, pues ellos lo bloquean cuando ven que hay algo que no les interesa. Entonces, los venezolanos que viven allá no tienen acceso a ningún medio de comunicación independiente. De hecho, bloquean también las páginas de CNN o la página de los periódicos españoles o NTN24, que es la página colombiana, también las bloquean. Entonces Venezuela es un país aislado de la información, de la información independiente y veraz, y no llega a ser el modelo cubano donde está totalmente bloqueado todo, pero lo que queda es una pequeña rendija que la van cerrando hasta que lleguen a su hegemonía comunicacional.
Y una última cosa, ¿qué va a hacer ahora el Nacional? ¿Cómo puede afrontar esta situación?
La verdad es que nosotros vamos a tratar de, aunque eso el Tribunal Supremo no tiene apelación, estamos preguntando cómo llegaron esas cifras, ellos tienen que responder, estamos viendo porque parece que hay un magistrado o dos que no firmaron, entonces ya esa sentencia del Tribunal Supremo queda en entredicho si no fue firmada por toda la sala civil, que es la que tomó la decisión, y bueno, vamos a instancias internacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde hay un caso similar en Ecuador con El Universo, que es un periódico de Guayaquil, donde hubo una demanda de difamación, porque es la nueva manera de esto, autoritarismo, de cerrar medios, que es con una demanda de difamación, y entonces meten una cifra astronómica para que no puedan pagar y lo cierran los propios. Entonces vamos a las instancias internacionales, Naciones Unidas, etcétera, aunque es un gobierno que no les hace mucho caso, pero sí influye en algunos momentos. Entonces seguiremos dando la pelea y seguiremos informando. Si ven la página web del Nacional, el Nacional Web, ahí está la información de todo y la seguimos dando todos los días.
Es el director del Nacional de Venezuela, Miguel Enrique Otero, al que envío un fuerte abrazo. Director, gracias por todo. Suerte, mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Ahora son y 54. Vamos a mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia. Vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gaidel Ivana. Buenos días.
Hombre, grande don Carlos. Pues mire, el plan es aclararles las dudas a los clientes de la fusión CaixaBank y Bankia. Como ya le comenté la semana pasada, no les va a afectar en domiciliaciones de recibos ni otras gestiones similares.
Ah, eso es muy cómodo. ¿Cuándo se da por cerrada la fusión?
Bueno, en principio, don Carlos, estará culminada en el último trimestre de 2021 y mientras CaixaBank seguirá informando de los próximos pasos. Simplemente los clientes tienen que estar atentos a su correspondencia y si tienen alguna duda pueden dirigirse a cualquiera de las oficinas o por supuesto en la web de CaixaBank en la sección de Contáctanos.
Ah, y a partir del 2022...
Todo ventajas, don Carlos. Entre otras, todos los clientes podrán operar de manera sencilla y segura desde cualquier sitio. Ya conocemos CaixaBank Now. Con esta app tendrán acceso a su banca digital y a sus productos contratados desde cualquier dispositivo y podrán operar de la manera más sencilla y segura, don Carlos.
Recuerden que ahora también los clientes podrán retirar gratuitamente dinero en efectivo, a débito, en cualquiera de los cajeros de la red de CaixaBank y Bankia. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 768 en el primer sorteo, el 670 en el segundo y el 065 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la ONCE colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.